11 de la mañana, 35 minutos, 16 grados, 4 décimas a esta hora la temperatura en la ciudad de Mendoza. El cielo está despejado y la verdad que, bueno, se va poniendo linda la jornada para que pasemos este Viernes Santos en cuarentena con quienes estamos pasándola, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestras mascotas. Bueno, es un día también para disfrutar de la comida y demás. Y ya estamos sobre el final de este programa, este especial que hemos hecho de Semana Santa aquí en la Radio Pública. Y nos vamos a otra comunicación telefónica que no queríamos dejar de tenerla a ella. Se trata de la doctora Eleonora Lam, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, Universidad Nacional de Cuyo, máster en Bioética y Derecho, subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y esperamos que próximamente jueza la Corte. Muy buenos días, Eleonora. Silvia Fernández te habla. ¿Cómo te va? Nosotros la
Hola,
tiramos
buenos días.
siempre, Eli, así.
Hola, buenos días, ¿me
Buen día,
escuchas
¿cómo
bien?
andás? ¿Cómo
Hola,
andás, Elio?
Lisa. Bien, muy bien. Muchas gracias por esa presentación tan cariñosa.
Bueno, nos interesaba tenerte acá porque, bueno, estamos en cuarentena, venimos planteándolo acá en la radio, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de violencia de género y femicidios que no están en cuarentena. Digamos, la violencia sigue sucediendo, los femicidios no entraron en cuarentena, inclusive se ha agravado la situación, ¿no? Para algunas mujeres que están encerradas en sus casas con sus agresores, y nos interesaba tu mirada con respecto a esto.
Sí, indudablemente creo que la cuarentena lo que nos ha puesto de relieve, algo que venimos sosteniendo desde hace mucho desde el feminismo, pero que hoy se ha puesto como una política de Estado dentro de las primeras que se han adoptado, porque efectivamente preocupaba mucho qué pasa con esas mujeres o que esas personas dentro de los géneros de los que hablamos, que quedan dentro de una casa aisladas con su agresor o con una persona que las violenta. Y que sabemos que muchas personas no denuncian las situaciones de violencia de género precisamente porque o porque no acceden o porque no confían en el Estado o porque no pueden hacerlo. Y en estas condiciones nos preocupaba que esto se incrementara mucho más, esto de que no pudieran pedir ayuda ante situaciones o que incluso la violencia se pudiera incrementar, porque sabemos que las condiciones de aislamiento son difíciles, pero son difíciles para toda persona, pero no podemos comparar cómo estamos aisladas algunas de cómo estamos aisladas otras. Es distinto estar aislada en condiciones cómodas o teniendo una heladera llena o pudiendo acceder a los servicios a estar aislada sin nada en un lugar con chicos más. O con chicas, más las incomodidades económicas que también están padeciendo muchas familias hoy. Todo eso hace que, bueno, las situaciones de violencia se puedan incrementar, a lo que encima le sumamos el trabajo de cuidado que tenemos que desarrollar 24/7, que también, bueno, esto las mujeres, vamos a decirlo de una manera, estamos acostumbradas, pero los varones no están acostumbrados porque sabemos que el trabajo
Colapsados,
de...
al colapsades alguno, algunos,
Sí,
algunes.
exactamente. Todo esto que, bueno, creo que la cuarentena nos enseña muchas cosas. Primero esto, o sea, vamos por parte para no mezclar las
Sí.
cosas, pero sí nos preocupaba mucho que las condiciones de aislamiento incrementen las situaciones de violencia y puede que no solo las incrementen, sino que además, bueno, estas condiciones de aislamiento impidan a las personas pedir auxilio o ayuda cuando lo necesiten. Por eso, más allá de las medidas que se han adoptado desde el Estado, que tanto el Estado nacional como el Estado provincial empezó a adoptar distintas medidas, sobre todo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades a nivel
Sí.
nación, Elizabeth Gómez Alcorta empezó como con muchísima iniciativa intentando ver qué medidas adoptar y bueno, y concertaron con hoteles para que pudieran hacer de refugios y lanzaron lo del barbijo rojo
Sí, ¿qué
y
opinión
bueno.
tenés con respecto a eso, con total libertad, si tenés ganas de dármela?
A mí, mira, hace 2 días estuve en un webinar con gente de ONU Mujeres y gente del ministerio y precisamente mucha gente preguntaba acerca de la efectividad, si era una política buena o no. Lo cierto es que yo creo que la iniciativa surge del propio Colegio de Farmacéuticos. A mí lo que me preocupaba es que las mujeres fueran a pedir ser abordadas en una situación de violencia por personas que no tienen idea de cómo abordar una situación
eso
de violencia.
Eso es lo que opinamos muchas. Sí.
Eso es lo que me preocupa, porque sabemos que la violencia no es cualquier cosa y no se aborda necesariamente. Abordar una situación de violencia requiere perspectiva de género sí o sí, porque si no la podés embarrar en vez de ayudar.
Claro.
Entonces, eso era lo que más nos preocupaba, o lo que más me preocupaba a mí, pero sí es verdad que era necesario abrir todas las vías posibles de acceso. Y a veces la única que te quedaba era ir a la farmacia o ir al supermercado.
Claro.
Creo que hay que ver cómo sumar, y también entiendo que la gente del ministerio está ávida de ideas y está constantemente haciendo reuniones y cosas a los efectos de empaparse de las realidades y de ideas. Yo creo que en este contexto, más que criticar, hay que proponer, hay que sumar. Por eso me parece que lo interesante es, ver cómo se puede trabajar con los colegios farmacéuticos para implementarlo, tener algunas charlas, qué sé yo.
Está bien.
Sumar ideas. Y desde la corte acá también se hizo algo que está funcionando bastante y que es muy interesante, y que es un formulario web. La corte acá en Mendoza, acá en Mendoza sabemos que las personas pueden denunciar la situación de violencia ante las fiscalías de género, que van a tomar medidas respecto de el presunto agresor. Pero si la persona en situación de violencia no quiere una medida penal, porque realmente sabemos que el sistema penal es clasista, sexista y etcétera, no siempre es lo que las mujeres buscan, que su agresor termine privado de libertad o que su agresor termine con algún tipo de condena penal, sino una medida de protección para ella, digamos, la exclusión del hogar o una prohibición de acercamiento, o una medida de tipo económico que en definitiva le pase alimentos a los efectos de poder separarse de él con un medio económico, etcétera. Esto se recurre a los juzgados de familia de la provincia.
Bien.
En este contexto de aislamiento, sabíamos que podían seguir yendo a la comisaría las mujeres a denunciar la situación de violencia en caso de que estuvieran padeciendo una, pero queríamos desmotivar las medidas penales, porque siempre las tratamos de desmotivar, porque la realidad es que creemos que son y a veces iatrogénicas, ¿no? El terminar privando de libertad al presunto agresor por unos meses, en definitiva, no es lo que soluciona la situación. Claro. Entonces, a los efectos de desmotivar y ante las medidas adoptadas por la justicia, que al principio, fue como todo muy caótico, para decirlo de alguna manera. Nadie sabía cómo hacerle frente a esta situación excepcional que nos llegó de un mes para el otro. En los otros días también estaba una persona de la Organización Mundial de la Salud, una mujer también exponiendo en un webinar, y manifestaba esto, que de repente en 3 meses el mundo cambió. Sabemos que se hizo en China, pero sabemos que se hizo en China hace 2 meses. Y tampoco saben en China cuán efectivo es lo que hicieron. Entonces, realmente tenemos que todas y todos y todes entender que estamos viviendo una situación muy, muy, muy excepcional, y que tenemos que efectivamente confiar en la ciencia para salir de esto, pero que mientras tanto todas las personas estamos viviendo situaciones diferentes y muchas muy desesperadas. Entonces, ante esta situación queríamos abrir canales de acceso en la justicia de familia. La justicia de familia tiene un cuerpo auxiliar interdisciplinario que es el que realiza las pericias. Está conformado por trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos y médicos y médicas. Estas trabajadoras sociales, en el funcionamiento normal, para decirlo de alguna manera, de la justicia, hacen territorio, es decir, van a los distintos lugares a hacer, pericias sociales, para decirlo de alguna manera. Van a las casas para ver, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, como no tenían posibilidad de hacer territorio, la coordinadora de este cuerpo auxiliar interdisciplinario, que es la doctora Beatriz Naves, propuso que este cuerpo se dedicara, digamos, a atender las llamadas de las personas en situación de violencia. Entonces se armó un formulario web que las personas pueden llenar a los efectos de denunciar así ante la justicia de familia la situación que están pasando, y con este formulario web que se llena o con esta llamada telefónica que se hace, si lo llenan a través del formulario web, las trabajadoras sociales las llaman por teléfono a las personas y abordan la situación de violencia. Lo bueno de esto es que las trabajadoras sociales trabajan en su día a día situaciones de violencia, entonces saben cómo abordarla y tienen, digamos, esa cancha que es necesaria. Y en caso de que no fuera necesaria la toma de una medida de protección, se comunican con la justicia de familia y la justicia de familia toma la medida. Hasta el momento, desde que se implementó, que es alrededor de, hoy van a ser 2 semanas,
sí.
Se ha tenido conocimiento de más de 90 situaciones, casi 100 situaciones de comunicación. No en todas se ha tomado una medida de protección, pero sí en más de 100, en casi 100 oportunidades las personas se han comunicado a través de este medio con la justicia, lo cual también es lógico porque es muy difícil salir a la calle. Pensemos que pueden las personas ir al súper, etcétera, pero la verdad que moverte con toda la niñez encima y que se, encima, para decirlo de alguna manera, pues realmente y además porque sabemos que en este tipo de situaciones tenemos que tomar la mayor cantidad de medidas posibles para habilitar todos los caminos. Las trabajadoras sociales están trabajando muy bien, hacen un abordaje muy responsable y la justicia de familia también está comprometida.
Bien.
La verdad, yo más allá de los medios que se toman desde el Estado, siempre digo que ante la violencia nadie puede ser indiferente, y todos tenemos y todas tenemos una obligación, no solo legal, porque tenemos la CEDAW y la Convención Belén-do-Pará, que nos obliga, digamos, a ser activos en las situaciones de violencia. No podemos advertir una situación de violencia y mirar para otro lado. Tenemos con
intervenir.
Las personas que trabajamos, tenemos que intervenir.
No va más el de no te metas.
Exacto, pero esto hace mucho que no va más.
Tal cual.
Hace mucho que la violencia dejó de ser una cuestión privada para ser una cuestión pública en la que todas las personas tenemos la obligación de intervenir. Pero una intervención responsable, y esto es a lo que yo también apelo de cuando se toma, la vecina toma conocimiento de una situación de violencia, la amiga toma conocimiento de una situación de violencia. Tenemos que saber que nunca es bueno a hacer algo sin el acuerdo, sin el consentimiento o sin previamente evaluarlo con la persona,
que lo está viviendo.
Exacto, porque si no los abordajes, bueno, obviamente podemos llamar al 144, podemos llamar al 911 cuando advirtamos una situación
de emergencia.
Que es de emergencia, pero siempre es bueno, y aunque nos pongan una situación que por ahí nunca antes hemos estado, tenemos que intentar comunicarnos con esa persona, darle una mano, digamos, abordar la situación desde otro lugar y convenir con ella cómo quiere que hagamos, porque si no, a veces una intervención desde afuera sin que esté consensuada puede llegar a ser peligrosa incluso.
Totalmente, totalmente. Bueno, Elio, me tengo que ya despedir porque estoy cerrando el programa, pero bueno, decir que toda esta información de cómo acercarte a los distintos, digamos, ya sea a lo que ha previsto la Corte, como lo que ha previsto la Dirección de Género de la provincia, de la ciudad, de los municipios y demás. Lo hemos colgado ahí en la página, se ha colgado ahí en la página de Ni Una Menos Mendoza en la fanpage. Está todo ahí bastante bien explicado
también.
Y se ha difundido. Lo vamos a seguir haciendo desde acá, desde la radio pública, para que las mujeres sepan cómo accionar o a dónde se tienen que acercar o dónde pueden acudir frente a una situación de violencia. Hay que decir que ante una situación de emergencia hay que llamar al 911 y que tiene que ir al lugar del hecho, y si no al 144 para asesoramiento, que ahí también le van a pasar esta data. Esta data que estás dando vos, Elio, te agradezco la comunicación con nosotros.
A ustedes.
Me voy diciéndote, a ver si está bien, Jacques Sameh, ¿está bien?
Hag Sameach, sí.
¿Sí?
Para quienes festejan las Pascuas judías, Hag Sameach,
Tal
para
cual.
quienes festejan las Pascuas católicas. Y para quienes somos ateas como nosotras, confiemos
Claro.
en la ciencia para salir de esto.
Claro, hoy intentamos, Eli, en este programa tratar, viste, de incluir a todos les credes, inclusive a los que no
Ajá,
creemos. Es en nuestro caso,
exactamente.
que igual
Está bien.
alguna cosa por ahí tenemos en la que creemos. Yo le prendo velas a San Expedito, por ejemplo, así, bueno, ¿qué pasa? No,
Yo
bueno.
a las científicas y a los científicos.
Vos a las científicas, muy bien, hoy en el Día de los Científicos, además. Gracias, Elio.
Exactamente, un beso enorme.
Un beso enorme.
Adiós.
Hasta luego. Pasaba así entonces Eleonora Lame, ya es doctora en Derecho de la Universidad de Barcelona, bueno, abogada, máster en bioética y subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Nos contaba sobre estas medidas que se están desarrollando, ya sea desde el Poder Judicial o del Estado Provincial y Nacional, para las situaciones de violencia que viven las mujeres y las disidencias en esta cuarentena.